Buenos días. Vamos a buscar en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a comenzar con el versículo 1, por favor. Cuando estoy escuchando a todos los que compartieron algo en la cena del Señor, no sé qué me llega, un sentir que tengo seguido ahora es ¿por qué estoy aquí? Ay, tantos con tanta habilidad para expresar bien el mensaje de Cristo y me llena de alegría. Pero me acuerdo de hace muchos años de no estar en competencia con otros para dar el evangelio. Y veo como Dios en su bondad ha levantado a muchos para expresar con mucha claridad el mensaje de Cristo. Y con emoción, con sentimiento. Y eso sí me llena de alegría. Pero también me da el sentir, pues, ¿a cuál país debo ir ahora para no seguir interfiriendo en lo que Dios quiere hacer con los más jóvenes? Y otra vez es viendo a muchas personas que hemos conocido por años y me da gusto ver que unos, a pesar de desviar bastante, han regresado y quieren honrar a Cristo y como ejemplos de mucha misericordia para muchos de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu manera de entrar en nuestra vida en una manera única para cada persona. Y te pido, Padre, que hoy en la mañana también tu mensaje entre para ajustar tal vez la dirección que hemos escogido. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues como creyente nuevo, muchos de ustedes han oído cómo llegué a creer en Cristo en la universidad, pero no recibí instrucción. La persona que me habló de Cristo ni me dio Biblia, no me invitó a juntarme con él, a ir a una iglesia, nada. Y regresé a mi casa, que quedó como 10,000 kilómetros de la universidad, y allí no recibí enseñanza. Y tal vez me gustaría culpar a los que deberían haberme buscado, pero qué tanto era, no sé, cosas en mí o cosas que Dios quería hacer en mi propia vida. Porque les he dicho que sí busqué a una iglesia y ahí encontré la chica que manejaba el grupo de jóvenes. Y pareció como tenía más interés en enseñarme algo de los besos que de la Biblia. Ahora, este es como tipo de Adán, ¿verdad? De culpar a la mujer por no crecer. Pero a lo que voy es que sí comencé a leer la Biblia. Compré una Biblia y comencé a leer. Y los primeros que me habían hablado de Cristo me dieron ciertas ideas que sí quedaron bien en mi mente, pero unos llegaron después que me inquietaron. Por ejemplo, nadie me habló de bautizarme, ni estaba en una iglesia, ni grupo de estudiantes, nada, bautizo, no. Sí leí esto en los evangelios, pero no tenía idea de esto. Y dije que había aceptado a Cristo y uno me dijo, tienes la semilla, pero no ha brotado porque no te has bautizado. Pues este me inquietó, me hizo dudar. Y otro me llegó y diciendo, pues Bart, si sigues en cierto pecado, vas a perder esta relación con Jesucristo. Cuando había aprendido que nunca me iba a abandonar el Padre que me dio vida eterna. Vida eterna es para la eternidad, por supuesto. Pero no, esto otra vez me hizo sentir, pues de veras tengo a Cristo. Nadie para, no pude llamar a un maestro, un amigo de años, nadie para ya trabajar en esto, en mí. La última era cuando ya conocía a unos que me dijeron, pues para tener realmente poder para vivir la vida cristiana, tienes que hablar en lenguas, y no había hablado en lenguas. Pues todo esto resultó en dos cosas: mucha inquietud en mí mismo. ¿Realmente he recibido a Cristo? ¿Realmente estoy viviendo como cristiano verdadero? Y la otra era, ¿puedo confiar en los que me hablaron de Cristo? ¿Puedo confiar en lo que me enseñaron? Y pues este grupo de creyentes aquí en Segunda de Tesalonicenses estaban pasando por lo mismo. Tal vez debemos tomar un segundo aquí para recordarnos que Pablo había viajado más de 1,000 kilómetros para llegar a este pueblo y comenzar a hablar con ciertas personas, trabajando en el día en el mercado, haciendo cosas de piel, y en la noche, casi toda la tarde y la noche ahí conviviendo con ellos, comiendo con ellos. Es lo que dice, que convivía, formó amistad con ellos. Solamente máximo 3 meses con ellos. ¿Y de qué hablaron? No tenían Biblias. Vamos a abrir la Biblia y ver tal cosa. Y canto tal. No existía todo esto, pero convivían y hablaba Pablo de su propia vida. Porque lo dice en Primera de Tesalonicenses, que compartió sus sentimientos de cómo llegó a creer en Cristo. Uno que había afligido a los cristianos, que merecía ser afligido, pero recibió perdón de sus pecados y formó amistad. Y en la noche, hablando de miles de cosas, como encantado yo de haber tenido un maestro así, aunque sea por 3 meses para ponerme en camino. Pues muchos aquí bendecidos, hay muchos maestros aquí, han podido oír cosas buenas desde el mero principio. Pero aquí llega, tuvo que salir de Tesalónica, lo corrieron de allá. Y 3 meses de ser creyente, 6 meses después recibieron Primera de Tesalonicenses para tocar unos asuntos. Y curioso lo que tocó: 5 páginas en esta Biblia que escribió y 1 página de la venida de Jesucristo, la tribulación. Y esto es lo que ahora todavía tiene que tocar y aclarar, porque hubo inquietud, porque unos llegaron para decir lo que Pablo dijo. Tal vez no es así. O a lo mejor él ha modificado lo que estaba enseñando él. Entonces él les habló para calmarlos, porque estaban pensando, ¿de veras ha llegado el juicio, la ira de Dios, que es para los que no se humillan? Yo soy bueno, yo arreglo con Dios si hay un Dios en el futuro. La ira es para ellos, no para los que se humillaron y aceptaron lo que Cristo había hecho para ellos. Entonces, ya perdimos el arrebatamiento, vamos a estar en el mero juicio, que es para los malvados, los que nunca han pedido perdón, o no calificamos tal vez. Como yo, me hicieron dudar, tal vez no califiqué como creyente cuando sentí que había creído. Tal vez no era de la calidad que Dios exigía. Pues aquí habla, tratando de hacerles ver, no había cambiado. El versículo 1 del capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Ay, qué bonito, ya desde el principio hablando del regreso de Jesucristo. ¿Cómo algunos piensan que esta es una doctrina secundaria? No, desde el principio, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Ay, esto que pues me llega el sentir a veces de llegar a ciertos lugares a solas con mi familia, con Kate, todavía muy pequeño, y mis otros hijos también, invertir tiempo en la vida de ciertas personas, enseñándoles, amándolos, llorando con ellos, con sus problemas, y salir dejándolos con buena enseñanza y tener a alguien que llega y no ha sufrido nada, nada. No ha pasado tiempo, no ha formado amistad con ellos, pero quieren, según, corregir su enseñanza y confundirlos. Pues eso es lo que Pablo está sintiendo. Está lejos, no pudo regresar. Mandó una carta, solución para unas cosas. 2 meses después, otra carta. Entonces, estos creyentes solamente llevaban un año. ¿Pueden ustedes imaginar qué tanto entendían, qué tanta seguridad tenían en un año de creyente? Pues aquí él está como el padre de ellos en un sentido, diciendo que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarman, ni por espíritu, por una revelación. Ah, yo siento, yo tengo un pensar, un sentimiento de Dios que esto va a suceder. Él, por favor, no. Ah, oh, pero tengo una palabra del Señor, que ya el anticristo casi está para aparecer. Lo siento mucho, es revelación. Y Pablo dice, no. Ni por espíritu, ni por palabra, como un rumor. Pablo ha modificado algo de lo que estaba enseñando de la venida de Jesucristo. No. No he modificado nada de lo que les había enseñado. Ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, o mejor, que el día del Señor está presente, que están ustedes por en medio de la ira, la gran tribulación. Dice, personas han llegado para confundirlos, por favor, es falsa noticia. Pero usa 3 palabras aquí que, la verdad, aún yo, cuando por fin comencé a estudiar la Biblia, me daba vueltas, pues, ¿qué es todo esto? Y hay mucho detalle en la Biblia, pero aquí solamente quiero decir, para mí, para los autores de la Biblia, están viendo su regreso como un evento con fases diferentes. Entonces, cuando habla de la venida de Jesucristo, está hablando de 2 fases. Arrebatamiento, llevar a todos los que han recibido a Jesucristo, transformándolos inmediatamente, perfectos para siempre. Y los muertos saliendo del sepulcro y con cuerpos nuevos para estar con Cristo en el cielo, porque Cristo solamente viene a las nubes, según su primera carta. Por en medio, juicio, tribulación, 7 años de tribulación, de juicio, de la ira de Dios. Entonces, cuando habla de la venida, pues tiene 2 fases. La primera es la reunión con Jesucristo, lo que habla aquí, reunión con Él. Y al último habla del día del Señor. Para mí esto incluye todo, desde el principio. Arrebatamiento, juicios, la venida para derrotar al anticristo y establecer también su reino aquí en la tierra. Entonces él dice, pues les voy a tocar esto porque unos van diciéndoles cosas que les hacen pensar, ¿creímos mal? ¿No calificamos? ¿O es Pablo? No era lo que pensamos. Pues es de Satanás, ¿verdad? De intentar meter dudas en los que sacrificaron, se sacrificaron para enseñarnos. No los que llegan en coches de lujo y se quedan en hoteles de lujo y solamente dan una plática en un hotel y quieren ya tener, ya jalar a toda la gente atrás de ellos. Y dice que nadie en el 3, que nadie los engañe en ninguna manera. Pues ya estoy diciéndoles lo que han oído, falso, punto. Porque no vendrá o no ha venido o no está presente este día del Señor sin que primero venga dos cosas que están en medio, que forman parte de la tribulación: la apostasía y se ha revelado el nombre del pecado, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Apostasía, pues casi todos sabemos que es desviar. Pero en el Antiguo Testamento el nombre que da a la apostasía es adulterio. Adulterio, ¿por qué? Porque la nación de Israel todavía tenía su esposo, Dios verdadero, y su palabra. Seguía con Dios, no abandonó, seguía, pero quería agregar amantes. Sus amantes de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de otros lados, con sus supersticiones. Entonces, adulterio, porque todavía sigue casada Israel, pero busca amantes. Es como mezclar. Apostasía siempre es mezclar las cosas para tener algo de la verdad, algo de alguien que se presenta con cierta moralidad, con cierta enseñanza sobre Mesías, pero presentan ideas falsas y vienen por predicadores, según la Biblia, vienen por políticos también. Pero aquí dice que se ha revelado esta persona y es hijo de perdición. Hay otro que tiene este título en la Biblia. ¿Quién será? Judas. Hijo es naturaleza. Ustedes ya han visto a Cabe, nuestro hijo. Tiene naturaleza mía, naturaleza de Pamela, y gracias a Dios, mejor naturaleza del Hijo de Dios, Jesucristo. Pero de todos modos tiene ciertas características de nosotros. Entonces, hijo de perdición es uno que tiene naturaleza de tener camino a la destrucción, autodestrucción, como pecado es. Nos jala y no podemos dejarlo y nos destruye, y aún sabiéndolo, ahí seguimos. No podemos parar. Y Judas sabía lo que estaba haciendo y era como experto en fingir cierta creencia. Mezclaba las cosas de robar de la caja y a la vez hablar de las buenas noticias de Jesucristo, pero iba en camino de destrucción, hasta tomó su propia vida. Esto es lo que es el anticristo. Anti en contra, pero anti en la Biblia original es en vez de Cristo, como una imitación de Jesucristo, un Mesías orgulloso, un Mesías que miente un tantito, exagera. Entonces él dice: viene esta persona, el cual, el 4, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios. ¿Templo? Oh, entonces si entra Israel, a ver, es un país insignificante. ¿Pero por qué Israel tiene algo que ver con esto? Pues sabemos de dónde viene Jesucristo en su humanidad: judío, su mamá judía, su padrastro José judío, todos los autores de la Biblia judíos, con unas excepciones. Sí, le importa a Dios este país pequeño porque ha prometido ciertas cosas de este país y va a cumplir. Entonces, ¿por qué mandó o dejó al anticristo llegar a formar pacto con ellos? Es para forzar a Israel por fin decir, ya, para estos pactos o alianzas con anticristos. Es decir, toda su historia era cometer adulterio y tener a Dios, pero a sus diositos a la vez de superstición para darles suerte. Entonces aquí dice que llega a ser narcisista, vamos a decir. Pero en el principio ofrece proteger a Israel. Oh, es pequeño el país. Va a proteger, va a dar seguridad. Es lo que todos queremos y por eso cometemos adulterio a veces. Ya tenemos alianzas que no debemos tener para tener protección, para prosperar, para avanzar. Y aquí, 3 años y medio, pacto, paz. A lo mejor hasta va a recibir el premio Nobel de paz por lo que ofrece, que tiene capacidad de, si digo esto, va a pasar. No quiere, mientras que promete protección, mientras que mezcla cristianismo, la verdad, la palabra con lo que enseña, nos va a proteger. Pues aquí llega hasta presentarse como si fuera Dios. Es decir, al último dice, la prueba para tener protección bajo mí es lealtad, punto. Lealtad a mí y a ninguna otra persona. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Es como cuando personalmente cubrió todo esto. Sus primeras clases de Biblia. Estaba hablando del regreso de Cristo. ¿Por qué será? ¿Lo han pensado? ¿Por qué será? ¿Y por qué manda a este anticristo? ¿Por qué la tribulación al último? Pues el 6, ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. No deben pensar que el anticristo tiene el reloj. Nunca. Dios decide cuando se va a aparecer. Con una razón, en su tiempo para salvar a Israel, porque van a sufrir mucho. Pero él dice, esto no es para el que ha creído en Cristo. Pero a su debido tiempo, no es ahorita, pero ¿quién es lo que detiene? Pues no tenemos tiempo aquí para todo esto. Solamente que sabemos que es el Espíritu Santo, que usa el Espíritu Santo. Unos han dicho la iglesia, porque tenemos el Espíritu de Jesucristo aquí. Mientras que estemos aquí, está detenido el anticristo. Pero la verdad, a través de los años, en particular últimamente, ya por la condición de la iglesia, digo, ay, yo no veo como esto, como tan fuerte, bajo el control del Espíritu. Pero yo soy pues débil de fe, tal vez. Es posible. La Biblia no aclara. Ellos sí sabían. Nosotros no. No dice en ningún lado. Tal vez es en Miguel el arcángel, porque 3 veces lo menciona en Daniel, que habla del anticristo y habla de Miguel el arcángel que protegía a Israel. Y menciona un arcángel en el regreso, en la venida de Cristo a las nubes para sacar a los suyos. Y en Apocalipsis habla de los ángeles bajo este Miguel, ya con los juicios. Pero no sabemos. Y entonces aquí el 7, porque el misterio secreto de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces ya sigue. Yo he usado la ilustración de una presa. Detiene el agua. Pero cualquier presa, si funciona bien, deja cierta cantidad de agua salir. Entonces aquí Pablo está diciendo, ya está en acción, ya deja por las puertas, ya algo que llega de su manera de ser anticristos, pequeños, falsos cristos que llegan con su, por medio de predicadores para confundirnos, o profesores en la universidad, cuando yo era creyente, mis clases todos los días, ya dándome duro para no creer lo que la Biblia dice. Puede venir por redes sociales. Toda esa es influencia y sigue. Pero dice que un día no va a detener el agua de la presa. Va a abrir. En este momento se va a revelar el anticristo. Pero ¿por qué? Y con esto podemos terminar. Pues les he dicho. Profetizó en Daniel lo que iba a suceder. Va a cumplir su palabra. Pacto con Israel, 3 años y medio. 3 años y medio va a abandonar, invadir a Israel. Porque es mentiroso. Promete lo que uno quiere oír. Este es el líder que el mundo quiere, lo que queremos nosotros. Este es el tipo narcisista. Es lo que queremos, uno que muestra confianza, manda y hace las cosas ahora. ¿Por qué pasar por miles de maneras y ser muy con mucha cortesía? Ya vamos a hacer eso, es lo que queremos. Pero eso nos expone como somos cuando quita el freno. Wow, pensamos que las cosas andan no muy bien ahora. Pues en este momento vamos a ver realmente. ¿Cómo pueden ser? Este sí me inquieta. Que sigo ciertas leyes y ciertos principios por temor de ser descubierto, no por amor a Cristo. Entonces la sociedad se detiene por hacer lo que realmente quiere hacer. Pero cuando quita lo que detiene, uff, esto sí nos va a sorprender. Vamos a terminar leyendo aquí, 2 Tesalonicenses 2:16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, nos amó. Por decirnos la verdad por medio del Mesías verdadero Jesucristo. Y nos dio consuelo eterno, va a existir para siempre. Un abrazo. Hijo, eres mío ahora y para siempre. No soy como el anticristo que promete mucho y ya de repente, siempre no. Ya te abrazo, un consuelo por todo el daño que has experimentado por el pecado. Y dice, nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Estamos viendo el futuro, que sí viene Jesucristo, porque nos ama y complete lo que ha comenzado. Y qué bonito tal día. Y por eso sigo hablando de ser peregrinos. Todo esto. Me pregunto, ¿por qué habla tanto de esto en el mero principio? Es para recordarnos que somos peregrinos. En el momento de creer, nuestro destino cambió. Ya no estamos en casa. Pero es fácil olvidar. Pero aquí en el mero, los primeros 3 meses de enseñanza, estaba hablando, esta no es su casa ahora, Tesalónica, los de Tesalónica. No, esta no es tu casa. Estás de paso. Y vas yendo a tu casa, y a tu Padre ahí en el cielo. Y Él te espera allá. Padre, te damos gracias que nos amó. Y tu Hijo nos amó. dio su vida para quitar el engaño que estaba al frente de nosotros. Nos hiciste ver la verdad y llegar a tener otro destino, otra casa. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén.